Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Estamos en directo con un gran equipo de comentaristas y con un gran invitado esta noche, que nos escucha desde Suiza porque allí juega con su selección pasado mañana, con Croacia, con la subcampeona del mundo. Es Luka Modric, que por cierto ayer se marcó un partidazo en Villarreal. Luka, te salió un partidazo anoche, ¿eh? Ayer por la tarde.
No, importante era que hemos ganado de cuatro partidos, llevamos 10 puntos y eso era lo importante, aunque puede ser todavía no estamos mostrando nuestro mejor fútbol y cómo queremos jugar, pero sería muy importante empezar bien y ganar puntos, que hemos ganado 10 y estamos satisfechos por bueno. Esa parte.
Sí, pero bien, se te ve bien. O sea, es que tienes 35 años ya, ¿eh? Yo cuando hablan de los veteranos de la liga, tú lo que pasa es que como eres tan finito, tan poca cosa parece y tal, pero 35 años, ¿eh?
Sí, está me poniendo estos en la oreja todos los días, pero de verdad me siento muy bien, me siento todavía fuerte y que puedo seguir en este nivel unos años más.
Estás allí en el hotel de concentración, has llegado hoy. ¿Qué haces el primer día? ¿Qué hacéis cuando llegas ahí a la concentración como capitán? ¿Tienes que dirigirte a todo el grupo y todo eso? ¿Qué tienes que hacer?
No, nada, he llegado hoy sobre las 5 de la tarde y desde el aeropuerto me iba al estadio porque hemos entrenado sobre las 7 y nada, ver equipo, los compañeros y yo, ellos entrenaron, yo lo he hecho recuperación, como ha jugado ayer. Yo me tocó recuperar un poquito y mañana entreno normal con el equipo. Nada normal, tenía ganas de ver mis compañeros porque última vez cuando estaba con Croacia, hace casi un año, por eso tenía muchas ganas de venir y ver mis compañeros y disfrutar unos días con ellos aquí.
¿Ahí mandas tú, Luka? ¿El que manda ahí en Croacia eres tú?
No, manda seleccionador.
Pero tú seguro que también bastante, ¿eh?
No, estoy ahí más mayor que el resto. Y no, estoy aquí intentando ayudar al entrenador en unos aspectos también y mis compañeros. Y nada, pero lo que manda en realidad es entrenador.
Oye, una pregunta, ¿por qué has sacado un libro? ¿Por qué has sacado este libro? ¿Fue cosa tuya? ¿Te liaron? ¿Fue cosa de Robert Matteoni, que es con quien lo has escrito? ¿Por qué?
No, yo de verdad tenía siempre en mi mente quería sacar un libro. Y me ocurrió oportunidad, como me llevo muy bien con Robert Matteoni, que me ayudó a escribir, decidimos hacerlo, y porque era mi deseo siempre, tener un libro, y hablar poco, abrirme poco más, hablar de mi vida, de cosas que me pasó en mi vida personal, en el ¿sí? profesional, y muy contento que ha salido mi libro y espero que gente lo van a gustar cuando lo compran, si lo compran, claro.
Que sí, hombre,
y
que sí.
Nada, porque ha salido el libro, no es ningún lío, siempre era mi deseo y estoy contento que ha salido.
Te digo una cosa, no es el típico libro de fútbol, es decir, o sea, es un libro donde hay muchas cosas de fútbol, pero es un libro muy de vida, ¿no? O sea, el comienzo es muy duro, el comienzo es durísimo, y luego te abres mucho, o sea, ¿eres tímido? ¿Te ha costado contar en este libro todo lo que cuentas?
Sí, estoy tímido, pero era una oportunidad a lo mejor para abrirme poco más, como en la vida estoy tímido y con entrevistas no me gusta hablar mucho, y con el libro podía abrirme poco más y con persona que tengo que confianza contar las sí. cosas y que él lo pone en papel. Y sí, quería contar toda la mi vida, es lo que es ahí en el libro, mis comienzos, luego todo lo que me pasó durante la carrera, mi vida personal, y hay de todo, todo, y de verdad muy contento como ha salido todo.
¿Lo has regalado en el vestuario? ¿En el vestuario del Madrid has llevado el libro para los compañeros?
Todavía no.
Que lo compren.
Pero eso mejor. No, voy a regalar, seguro. Pero vale, todavía vale. No ha hecho.
Vale. Claro, el libro tiene el comienzo tan duro en el que hablas de la muerte de tu abuelo, del asesinato de tu abuelo. De cómo al abuelo Luca, cuando empieza la guerra, lo asesinan. Supongo que es algo que a ti te ha marcado de por vida.
Sí, porque yo tenía una relación increíble con mi abuelo, pasaba todos los días con él, como mis padres trabajaron, yo tenía que estar en casa de mis abuelos y me llevaba muy bien, me llevo, mi nombre es por mi abuelo, y nada, es una cosa muy triste que lo pasó a él. Y sí, me ha marcado, y porque era muy joven, y perder una persona tan importante me afectó mucho. Es cierto que cuando eres pequeño, porque tenía 6-7 años, todavía no eres consciente porque pasan algunas cosas, pero...
¿Pero tú te acuerdas exactamente de aquel día? ¿Lo tienes grabado en tu memoria?
Sí, tengo cosas grabadas y como lo buscaron, ¿no? Porque él siempre lo hacía lo mismo, iba con el animales que tenía, llevarlo para comer, y siempre volvía al mismo tiempo, y ese día no apareció y lo iban a buscar. Yo sabía que no lo pueden encontrar, que iban a buscarlo, y por la noche cuando lo buscaron todos nos enteramos lo que pasó, y nada, era una situación muy muy triste para todos, sobre todo para mi padre, pero sobrevivimos, ¿sabes? Tenemos una memoria muy grande de él, es una pena para mí, para toda la familia, que él no podía ver todo esto lo que ha logrado en mi carrera, en mi vida, pero espero que lo ha visto desde arriba, y nada, como te he dicho, una situación muy triste, pero ya está.
Sí, os tuvisteis que ir de vuestro pueblo buscando pues sobrevivir a la guerra.
Sí, desde cuando pasó esto salimos de nuestro pueblo y íbamos pa Zadar. Y ahí nos meten en un hotel Colovares se llamaba, con otros refugiados, con otros refugiados. Y
¿cuántos años tenías tú ahí? ¿Cuántos años tenías?
Tenía 6 años.
¿Y tú vivías en una habitación en una habitación de hotel con tus padres, refugiado?
Sí, en una habitación con mis padres y con una hermana pequeña. Luego otra, llegó una más 3 años después, pero vivimos en una habitación los cuatro en 20 metros cuadrados, sí esto. Y nada, yo no puedo decir que una infancia que no era feliz, era infancia dura, pero... Me recuerdo con la alegría, ¿sabes? Porque en esta época había muchos niños, y para distraernos íbamos al enfrente del hotel, habían unos campos donde hemos jugado fútbol, y ahí pasamos el tiempo. Y por eso podríamos no pensar tanto en lo que está pasando alrededor nuestro.
Y es verdad que estabais jugando y que... es verdad que estabais jugando y que sonaban de repente las sirenas y que teníais que ir corriendo a protegeros, al búnker.
Sí, esto es cierto. Esto pasaba al menudo. Yo me iba también a entrenar con mi club Zadar y ahí entrenamos y de repente empieza sirena y caer bombas al a lo mejor 100 metros de nuestro lado y teníamos que correr en estos búnkers donde estás protegido y esperar que para la sirena y ir otra vez a entrenar o irte a casa.
¿Perdiste algún amigo en uno de estos momentos?
No, gracias a Dios, no, con que estaba más tiempo, ninguno, pero en hotel donde vivimos caían las bombas también, habían heridos, gente de amigos, de familia, pero ahí todo bien, no, nadie lo mataron.
¿Y eso cómo lo lleva un niño, Luca? ¿Llorabas de miedo? ¿Pasabas mucho miedo?
No, te digo, sabías que está pasando algo malo, pero como te he dicho, como había mucha gente, muchos niños, y nosotros jugábamos todo el día ahí en hotel, donde podíamos, cuando podíamos, y no tenía... Tienes poco miedo porque tu padre está afuera, está ahí peleando, ¿sabes? Y estás esperando que todo sale bien, que vuelve a casa y no son momentos fáciles, pero yo no puedo decir que tenía miedo, solo quería que mi familia está bien y amigos y todo.
Ya eras muy bueno jugando al fútbol, ya dices que jugabas ahí enfrente del hotel y que luego te ibas a entrenar y todo eso. ¿Ya eras muy bueno? ¿Ya eras el mejor?
A lo mejor, no sé, pero yo creo que estaba bueno.
Pero eras muy pequeño, ¿no? Es que veo las fotos tuyas, eras un niño que era más pequeñito que los demás, ¿no? De su edad.
Sí, era siempre más pequeño que los otros. Pero eso me gustaba porque tenía que pelear por buscar mi sitio ahí y con mi talento y calidad. Mayores siempre me eligieron en su equipo porque iban ganando conmigo. Nada, estaba, como te digo, con bonitas cosas también a alrededor que estaba pasando, sí, ¿sabes? Sí. Pero... Estaba, tenía talento, todos me dijeron.
¿Eh? No, seguro. Oye, ¿tú crees que todo esto que viviste, todo esto que pasaste con tu familia, te ha transformado en la buena persona que eres hoy? ¿En lo buen tío que eres, que eres una persona muy sencilla, muy normal, a pesar de estar rodeado de premios, de trofeos, de éxito?
Puede ser, seguro que esto, todo lo que me ha pasado me ha formado como persona, pero también mucho mérito tienen mis padres, cómo me enseñaron comportarme, hacer cosas, respetar gente, ser humilde, y seguro que todo esto me ha ayudado. En mi comportamiento es estoy así y no es algo que estoy, por ejemplo, actuando, es mi natural y me alegro que gente, a los demás, me vean así. Eso es para mí un honor y nada.
En el fútbol no es muy normal esto, ¿no? Tenéis como otra etiqueta, ¿no? Muchos de tus compañeros, pues, los ves siempre en yates, fiestas, mujeres hermosas, coches deportivos, relojes carísimos. Claro, ¿a ti esto a veces te molesta un poco la imagen que se da de los futbolistas?
Sí, me molesta, pero gente suele etiquetar por ejemplo, en este caso futbolistas y decir, ellos están así, lo hacen esto, pero como en cualquier deporte, como en cualquier otro trabajo, no son todos los iguales, pero también a mí, futbolista también tienen que disfrutar, porque están sufriendo mucho durante la carrera, que cuando otros salen a disfrutar o a ir, al, no sé, al mar, tú no puedes, tú te tienes que entrenar, te tienes que cuidar, y para ser futbolista profesional y llegar en estos niveles no es fácil, aunque gente piensa que eso te cae desde el cielo y que es muy fácil, pero es todo al contrario. Sí, pero sí. Es así, no puedes hacer nada. Puedo decir cualquier cosa, pero gente siempre va a tener su opinión y va a opinar y etiquetar, por ejemplo, nosotros, futbolistas en este caso.
Sí, sí. Oye, no voy a destripar el libro, porque claro, esto es como si vas a ver una serie y ya te lo cuentan todo, pero vamos, que hablas de mucha gente, claro, de muchos nombres propios. Por ejemplo, de tu amigo Bale, que es una persona que ha estado muchísimo tiempo contigo. ¿Nos puedes explicar qué ha pasado con Bale? O sea, que somos nosotros los que no le hemos entendido a él, es él el que no nos ha entendido a nosotros. Digo, España, ¿eh? España, Bale, España. ¿Tú eso cómo lo has visto? ¿Lo has tratado de decir, oye, Gareth, céntrate en esto, tal, no te enfades, o...?
No, yo con Gareth llevo mucho tiempo. Casi toda mi carrera profesional estoy con él. Tal vez 4 años en Tottenham, 7 años aquí. Y lo que puedo decir de Gareth, que es un tío espectacular, es también tímido, parecido carácter como yo, y yo creo, lo que se habla de Gareth últimamente para mí no es justo, porque a lo mejor lo juzgan por últimos años, pero Gareth lo que ha hecho en Madrid es algo impresionante, y siempre, para mí, siempre va a ser recordado como uno, un jugador que ha hecho mucho por el equipo, por el club. Gareth, se habla muchas cosas, pero él nunca ha tenido ningún problema en vestuario con nadie. Es un chico estupendo, y él hablaba español, por ejemplo.
¿Ah, sí?
No daba entrevista, pero ahí en el vestuario se bromeaba, hablaba poquito con nosotros, y de verdad todos muy contentos con él. Pero es cierto que últimos años a lo mejor gente como ha salido muchas cosas, poco, no sé, ahora olvidan todo lo que ha hecho él, pero cuando pasa mucho tiempo se van a acordar de él, que era un jugador increíble, importante para Real Madrid.
Sí, sí, seguro. Pero es que es eso, parecía que estaba como desconectado ya, ¿no? Cabreado en los últimos tiempos, como que le costaba.
No, yo... Cada uno tiene su comportamiento, como lo hace cosas, como lo transmite por fuera, sí. Pero Gareth era así, pero no se asociaba mucho, pero te digo, en vestuario estaba muy bien, y me da la pena que a lo mejor todo lo que ha hecho ahora, último año y poco, se lo olvida, ¿sabes?
Sí, sí.
Decir así. Pero...
En el libro hablas mucho de los entrenadores que has tenido en tu carrera. Me centro en los que has tenido en el Madrid, porque, por ejemplo, de Mourinho hablas maravillas. O sea, aunque digas que era un tipo duro, que efectivamente en el vestuario pues había tensiones, que le gustaba mantener un poco eso, la llama viva del vestuario, a ti te ayudó, apostó mucho por tu fichaje, fue clave, ¿no?, para que vinieras al Madrid.
Sí, sí, sin ninguna duda, fue muy clave en mi fichaje con Real Madrid. Yo siempre digo que es una pena que solo estaba un año con él, porque es un entrenador grandísimo y ha mostrado durante toda su carrera, y nada, era muy importante para mí, porque apostó mucho para que estoy en Madrid y estoy, voy a estar siempre agradecido a él. Y claro que hablo bien, no solo por eso, pero porque es muy buen entrenador, lo hace cosas muy bien, está duro y fuerte, pero a mí iba siempre de frente y a mí me gusta estas personas que están honestas y que sí, te sí. dice que está bien, que no está bien. Y yo tenía muy buena relación con él y única pena que no se queda, ha quedado más años, o yo que no ha sí. jugado más años con él.
Con Ancelotti también, tuviste una muy buena relación.
Sí. Muy buena. Ancelotti es un entrenador espectacular como persona, aún más, aún mejor. Y nada, hemos tenido 2 años muy exitosos con él. Ganamos Champions, ganamos Copa y jugamos muy bueno el fútbol en esa época. Y con Carlo me llevo bien y todavía algunas veces estoy hablando con él.
Con Benítez, te veo en el... Benítez, no te terminó de llenar, me parece a mí. No te gustaba Benítez. Que te dijera cómo tenías que golpear la pelota.
No sabía que vas a venir por ahí.
No, mira dónde está. Está aquí, yo no, está aquí en el libro. Mi partido, aquí viene todo.
No, Benítez, para mí es un muy buen entrenador. Que no lo ha salido bien en Real Madrid, para ser honesto, no lo ha salido cosas bien en Madrid por muchas circunstancias, pero es así en el fútbol. No todos entrenadores llegan en un equipo y tienen éxito. Y él no lo ha tenido y nada, pero también no tenía ningún problema con él y esto es una cosa que pasó en un entrenamiento, pero no es nada para, nos llevamos mal.
No, tranquilo, que lo entiendo perfectamente. De Zidane dices que lo hace todo muy fácil, ¿no? Que es un tipo muy sencillo, que no os complica la vida a los jugadores.
No, Zizou es un entrenador top. Lo que he hecho con nosotros en estos años es algo irrepetible, si decir así, porque no sé si alguien va a repetir eso y me da sensación que gente todavía no lo aprecia como entrenador y todo lo que ha hecho.
¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices que la gente no lo aprecia? ¿Sí?
Pero porque se lo siempre cuestiona, no es así. Se habla de muchas cosas, pero él es uno de los mejores entrenadores.
Me sorprende un poco esto que estás diciendo, Lucas. Si yo creo que Zidane es intocable en el Madrid y en el madridismo, ¿no?
Ojalá piensan todo así. Si es así, perfecto. Si es así, perfecto.
Ah, vale.
Entonces, me equivoqué.
No. Cuando lo dices es que tú estás al día de que alguien critica o que a alguien no le gustan cosas de Zidane.
No sé, pero cuando escuchas gente hablando y por tele, por el radio, siempre escuchas algunas quejas y críticas. Vale, claro, todo se puede criticar, pero si son críticas constructivas, muy bien. Pero algunas veces hay algunas que no tienen sentido. Y lo que ha hecho Zizou es increíble. Es un entrenador espectacular, tiene su idea claras y su forma de ser nos encaja muy bien a los jugadores y para mí es entrenador ideal para Real Madrid y que puede seguir muchos años más, como por ejemplo hay casos en Inglaterra con Manchester United cuando estaba Ferguson o Arsenal Wenger. Zizou con su forma de ser es entrenador ideal para Real Madrid.
A ver, dime cuál es la crítica que más te ha molestado, de las que has leído recientemente o que has escuchado o que te han contado. Eso que dices tú, esto no puede ser, esta no es una cosa justa, no es una crítica buena.
¿De mí o de quién?
No, del Madrid, de ti, de lo que sea, algo que te haya molestado. Por ejemplo, eso que dicen, es que el Madrid siempre le ayuda al VAR. Al Madrid siempre le ayuda al VAR.
No, antes buscaban que no había VAR, que Madrid le ayudaban. Es así, porque cuando se habla de Madrid, prende mucho. Y de mal o de bien. Y como te he dicho, a veces se critica demasiado y sin sentido al Madrid. Y para mí no es así, porque últimamente hay muchas quejas de VAR para que ayude a Real Madrid. Pero tú dime una decisión en que no era acertada, por ejemplo, en favor nuestro o contra nosotros. Yo creo que todas las decisiones que ha implementado VAR con nosotros en nuestros partidos han sido decisiones correctas. Uh-huh. Y se lo critica. VAR implementaron VAR para mí para hacer fútbol más justo. Es cierto que hay cosas que puede mejorar y que debe mejorar, pero yo creo que con él ahora es esto, que se quiere hacer fútbol más justo.
Mm. El año pasado hasta el presidente del Barça salió a decir en los últimos partidos, después del parón, para decir que el VAR estaba ayudándoos. Yo supongo que esto en el vestuario del Madrid os pareció mal. Cuando visteis que Bartomeu estaba después de un partido diciendo que el VAR tenía que ser igual para todos, claramente señalando al Madrid. Es que lo dijo el presidente del Barça,
Vale, pero es así. Cuando VAR actúa contra Madrid, nadie habla. O cuando se equivoca árbitros contra el Madrid, no se habla tanto. Porque había muchos partidos donde no nos pitaron penaltis, donde iban decisiones en contra nuestra, y no se hablaba tanto. Pero Y por eso yo te digo que todo lo que se habla de Madrid, por ejemplo, en tema de VAR, es cuando se habla, parece que nos están ayudando, pero que no es así. Se critica acierto del VAR y eso es lo que no entendemos. Nosotros no nos quejamos. Yo, primero, no me gusta hablar mucho de árbitros de VAR. Yo creo que ellos siempre quieren hacer mejor trabajo posible, pero que todavía podemos ver que hay errores y que esto se tiene que ajustar o mejorar bastante y ya está. Pero esto lo que del VAR ayuda al Madrid, para mí no es cierto.
Te voy a hacer una pregunta muy importante y tienes que ser muy sincero. A ver, 35 años, acabas contrato con el Real Madrid al finalizar esta temporada. ¿Tú quieres renovar con el Real Madrid? ¿Tú quieres seguir en el Madrid?
Claro, yo me gustaría seguir en Real Madrid, pero no depende solo de mí, depende de lo que quiere el club. Yo, como me siento bien, yo creo que todavía tengo fútbol para ser importante Real Madrid, claro que me gustaría seguir en Real Madrid, pero depende de muchas cosas, de club, lo que quiere club, lo que quiere entrenador, si me vean importante o no, y vamos a ver qué pasa. Pero mi deseo sería terminar mi carrera en Real Madrid y si es posible renovar más, pero yo no quiero ser ningún problema para Real Madrid, no quiero ser ningún problema para club, para entrenador, no quiero ser peso para Real Madrid. Yo tengo y tenía siempre y tengo buena relación con el club, y yo estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo, cual sea, o si renuevo o me voy a algún otro sitio, pero sinceramente, cuando me has preguntado qué tengo que ser, me gustaría, claro.
Y ahora dime una
porque
cosa.
Porque me siento como como esto es mi casa, me siento como en mi casa. Estoy, llevo mi noveno año ahora y estoy aquí muy contento, pero vamos a ver qué pasa.
Dime una cosa, ¿tu corazón qué te dice? ¿Crees que te lo van a ofrecer? ¿Tú crees que te van a ofrecer la renovación o lo ves difícil, sinceramente?
No lo sé. No lo sabes. No me gusta hablar hipotéticamente qué va a pasar, si va a ser...
A lo mejor te habías cruzado con Florentino y te dice Florentino, tenemos que hablar, Luca, tenemos que hablar. Y dices tú, este es que quiere algo.
No, nos cruzamos mucho porque Presi va con nosotros, viaja con nosotros y ¿sí? No va a nuestros partidos, pero no hablamos de este tema todavía.
¿Estás animando a Hazard? ¿Hay que animarle a Hazard? ¿Lo está pasando muy mal?
Claro, no es una situación cómoda para él, porque él ha llegado aquí para demostrar que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y como jugador es increíble y yo estoy seguro que él lo va a demostrar en este año. Solo que lo evita lesiones y cosas que está pasando desde que ha llegado. Pero él, cuando estaba bien en un parte de temporada pasada, ha mostrado que va a ser importante. Pero lo pararon lesiones y es una pena porque nos ayudaría mucho, porque lo necesitamos y yo creo que va a mostrar por qué a Madrid ha pagado tanto por él y que es un jugador increíble, impresionante. Uy,
una cosa, ¿Vinicius en los entrenamientos mete muchos goles?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Vale.
Y ha demostrado otro día contra Levante, sí, metió un golazo. Y Vini tiene un talento enorme y solo lo que tiene que hacer trabajar cada día más en sus cosas.
Tenéis que ser un poco capullos con él y decirle, mira Ansu Fati cómo está en el Barça. Hay que picarle un poco con Ansu Fati para ver si espabila.
Él no tiene que mirar a nadie, él tiene que centrarse en sí mismo y hacer cosas bien y mejorar en lo que tiene que mejorar. Es un jugador joven, pero tiene un talento impresionante y yo creo que lo van a ir demostrando con partidos.
Oye, ¿os hubiera venido bien que Messi se fuera del Barça, eh?
No.
¿Cómo que no?
Para nada. A mí me gusta que se ha quedado ahí, porque y Liga Española también es un plus para que se quede un jugador como él. Y para nosotros nada, no hemos ni hablado de este tema ni nos ha gustado sí o no. Yo te digo que a mí me alegro que se ha quedado, porque cuando juegas fútbol siempre quieres jugar contra mejor jugadores y Messi es uno de ellos y nosotros nos gusta competir contra Barcelona y contra él.
Qué bueno. Te va a hacer una pregunta, Miguelito, que ya no le ves en las zonas mixtas del Bernabéu, porque como ahora es todo telemático, te echa mucho de menos. Miguelito, ahí tienes a Luca.
Desde luego que sí. ¿Qué tal, Luca? Buenas noches.
Hola, Miguel. Muy bien.
No quiero destripar el libro, como decía Juanma, pero tu temporada 2011-2012, en la que dejas el Tottenham y fichas por el Madrid, es realmente espectacular. Visitas a Abramovich en su yate, que te quería para el Chelsea. Te llama Leonardo y comes o ves a Ancelotti en su casa para que te ficharan. Ferguson te quería para el Manchester United. Y luego estás jugando ya al tenis con un colega, recibes un SMS de Mourinho que aconsejó tu fichaje Mijatovic y ya no te lo pensaste más, ¿no? Pero ¿no tenía la sensación de que ese año te perseguía a todo el mundo?
No, es así como lo has dicho. Hablaba con... algunos equipos, con entrenadores, con dueños de estos equipos, pero cuando apareció llamada de Real Madrid, para mí el resto no importaba más. Yo solo quería jugar para Real Madrid. Yo no quería escuchar ninguna otra cosa. Para mí era solo Real Madrid y quería llegar al Real Madrid. Y lo he hecho todo posible para que eso se convierta en realidad. No ha sido un transfer fácil porque se tardó mucho hasta últimos 2-3 días, pero al final, gracias a Dios, lo pasó y muy contento.
Oye, la última. Reconoces que eres tímido, pero un día Bilic te dijo que tenías talento para ser como Iniesta. Y Zidane, del que dices que alguna vez te gritó, que tenías que ser un líder. ¿Luka Modric a día de hoy, aunque sea un tío tímido, es un líder?
No sé. Siempre cuando tengo que hablar de mí me cuesta poco, pero puedo decir que sí, hay líderes que tienen una forma de ser. Algunos están líderes por el voz, por el grito, con ejemplo, y yo creo que yo tengo estas cosas en mí y que soy un líder con ejemplo. Yo lo que quiero siempre dar es ejemplo, y si que los otros se fijan esto y si quieren seguir en este camino, perfecto, y ya está. Uh-huh. Pero Luca, mejor que eso es pregunta a lo mejor para algunos otros, o mis compañeros o entrenadores, si tengo esto o no, pero porque a mí me cuesta decir si estoy o no. Yo creo que ha explicado.
Sí, sí, se te entiende.
En cuanto pueda se lo pregunto.
Sí. Oye, Luca, vale. ¿Dónde vas a vivir cuando te retires? ¿Cuál va a ser tu ciudad, tu país de residencia?
Vamos a ver, pero mirando ahora y hablando con mi mujer y con niños, nos encanta Madrid.
¿Ah, sí?
Sí, y a lo mejor nos gustaría quedarnos aquí vivir después de mi carrera. Pero vamos a ver, no puedes planear nada, pero ahora si tengo que decidir ahora es Madrid.
Vale. ¿Y a esta hora, 12:43, qué vas a hacer? ¿Te ves una serie? ¿Hablas con alguien? ¿Tardas en dormirte? ¿Qué es lo que haces?
No, yo acuesto tarde, siempre.
¿Te acuestas tarde?
Pero ahora como ha viajado hoy y estoy poco cansado, voy a ir a la cama directo y sin ver ni serie ni nada, dormir. Porque menos mal que tengo mañana libre y puedo dormir bastante.
Muy bien. ¿Qué serie te gusta? De las últimas que has visto, ¿cuál te gusta?
¿Cuál era la última que ha visto? Shooter, por ejemplo. Hay muchas. Ahora lo ha visto una en Netflix de Playbook. Es donde entrenadores.
Sí. Una serie documental de los entrenadores. Sí, es verdad.
De los entrenadores, Doc Rivers de Boston Celtics, Mourinho y unos otros. De tenis, de otros deportes, y esto es lo que ha visto última serie. Última era esta Shooter, que era
buena.
Recomiendo.
Oye, ¿tú crees que Ramos te va a dejar tirar algún penalti alguna vez? Es imposible, ¿no?
No creo. A lo mejor, si lo pregunto, Sergio me deja. Como somos buenos amigos, yo creo, si lo pregunto un día, que me lo deja.
Tendrías que ponerle en ese aprieto, porque claro, te va a mirar como diciendo, Luca, ¿a qué viene esto? O sea, ¿para qué me pides esto, no?
No, pero yo prefiero que lo tira él, porque lo tira muy bien. Y último creo que ha fallado era contra Croacia en Eurocopa 2016. Y desde ahí sigue metiendo y ojalá sigue así.
Sí, sin duda. ¿Vas a ser entrenador?
Sí. Uf, no sé, es difícil de decir. Me gustaría terminar este curso y luego vamos a ver si decido ir a este camino. Me gustaría quedarme en el fútbol rodeado de fútbol, que es mi vida, pero en qué manera y qué rol vamos a ver.
Muy bien.
Porque me queda todavía unos años para jugar.
¿Cuántos?
Fútbol,
dime,
¿no?
¿Cuántos? Mójate, dime cuántos te quedan. ¿Cuántos te quedan de máximo nivel?
Eso yo, yo creo que me queda, pero vamos a ver. Yo creo unos años, dos o no sé. Vamos a ver.
Dos con opción a tres, lo firmas mañana, que sí.
Ah, claro, pero hay que ir poco a poco y a ver cómo me siento y ya está.
Bueno, que vaya bien la venta del libro de mi partido, Editorial Corner, prólogo de Ferguson, de Alex Ferguson, y el libro es una pasada, es una experiencia vital, personal, que de verdad transmite mucho. Por cierto, una cosa que te quería preguntar, ahora que se está diciendo mucho que esto del coronavirus es como una guerra, tú que has vivido una guerra y que estás viviendo ahora la pandemia del coronavirus, ¿se parece en algo? ¿Es mucho peor lo que tú viviste que esto?
No se parece para mí en nada. Eso es una cosa que está en el mundo ahora y lo único que puedo desear es que termine cuanto antes, porque es una situación incómoda para todos, es muy raro todo lo que pasa y no estamos acostumbrados a vivir así, que no sabes cómo comportarte, dónde puedes ir, llevar mascarillas o no. Es de verdad una situación complicada y solo que ojalá se termine cuanto antes y que gente sea sana y que se cuida y ya está. Eso es. Pero tenemos que continuar con la vida normal, pero intentar cuidarse más posible.
Te voy a despedir ya, te dejamos descansar, pero es que Mónica Marchante, que la conoces, siempre está entrevistando a Butragueño y está como loca por hacerte una entrevista a ti, porque como lleva 3 años entrevistando siempre todos los partidos a Butragueño, pues ahora quiere entrevistar a Modric. Una pregunta rápida, Mónica, ¿qué quieres?
No, es que el otro día sacamos en el día después. Hola, Luca, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Te vimos justo antes de entrar en el campo del Betis, te estás ajustando las botas y te pones la espinillera, pero antes de ponértela la besas 4, 5 y hasta 6 veces. No sé si es una manía o si tiene algo que ver también con una historia muy bonita de unas espinilleras de madera que llevaste de pequeño.
No, son espinilleras de donde tengo foto de mi familia, de mi mujer, mis hijos, y por encima es foto de Jesús. Y ahí estoy besando a ellos porque... Siempre, porque están gente muy importante, mi mujer y los niños,
¿y tanto?
Lo más importante en mi vida, y eso es mi ritual antes de cada partido.
Escucha lo que dicen los oyentes de la cadena COPE, que te están escuchando atentamente desde las 12 de la noche. Alberto Arauz, ¿qué le dicen a Luka Modric?
Pues están encantados con la charla, Juanma. Decía un oyente: ahora me explico por qué a Luquita jamás le quema el balón. Un tío que ha sufrido lo que sufrió él de pequeño, normal que tenga esos bemoles. Las guerras solo conllevan tristeza y destrucción. Todo mi cariño para Luka Modric, que no ha permitido que los duros momentos hayan influido negativamente en su buen carácter y en su gran humanidad. Javi nos dice: hoy es mi cumple y me habéis hecho el mejor regalo posible. Modric es el jugador favorito de toda mi vida. Lo mejor que le ha pasado al Madrid en décadas. Estefanía dice: grande Luka Modric. Qué gusto escuchar a alguien que lo tiene todo y lo ha ganado todo y ver lo sencillo que es. Soy madridista hasta la médula, pero en este caso dan igual los colores. Me acabo de pedir el libro, por cierto. Otro dice: qué orgullo que un jugador como Luka Modric vista la camiseta de mi Real Madrid. Otro se pregunta: ¿se puede ser más normal y más majo que un tío como Modric, que ha sido Balón de Oro y lo ha ganado todo? Solo se me ocurre uno y se llama Andrés Iniesta. Y escucha un oyente hablando sobre esta charla con Modric.
Juanma, interesantísima la, la entrevista con Modric, pero desde luego no cuentes el libro, tío. Córtate un poquito y no cuentes todo lo que dice el libro. Vale, gracias.
De nada, perdón, no queríamos destripar el libro, Que,
eso te que... quería decir yo también, pero
no. No, perdón, ya, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que luego, si te hago preguntas de otra cosa que no son el libro, hay gente que dice, he venido aquí a hablar del libro y me estás preguntando otra vez por el VAR, por Vinicius, por esto, por lo otro. Pues por eso quería hablar del libro, para recomendarlo. Quiero darte las gracias por estar con nosotros en directo. Y quiero decirte que hay muchos balones de oro en el fútbol, pero como persona eres un balón de oro increíble, o sea, espectacular. Eres un balón de oro como persona, que es lo más importante. Gracias, que haya mucha suerte, Luca.
Muchas gracias a ti y a todas las personas ahí detrás de tuya, y ha disfrutado mucho y nada. Buenas noches a todos y gracias una vez.
Gracias.
Más.
Descansa, que estás cansado. Vete a dormir. Un abrazo.
Vale.
Luka Modric chao, en directo. En el partidazo. Qué fantástica la charla con el futbolista del Real Madrid y de la selección de Croacia. Y ahora el mensaje de DAZN.
Sí, de DAZN, para recordar que es la forma más emocionante, Juanma, de ver el deporte en tu tablet, en tu móvil, en tu Smart TV. Ya sabes, siempre con DAZN, es el deporte con mayúsculas, como la nueva temporada de MotoGP, la Premier League, la Europa League de básquet, los Grand Slam de tenis, boxeo, ciclismo y muchos más deportes, todos en DAZN, que es un auténtico subidón de adrenalina. Y encima, por solo 9,99 euros al mes, sí, por 9,99 euros al mes, y sin permanencia, y por si fuera poco, el primer mes gratis para ti. DAZN, pero se pronuncia DAZN, que ya te lo sabes, DAZN. Infórmate en dazn.com, dazn.com.
Nos cuenta Elena Condis que es oficial lo de Rafinha al PSG, y esto sigue, ¿eh? El partidazo sigue. Ahora continuamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.